Hola y bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez hablaremos de un tema universal, es el tema de la educación. Vamos a tratar de entender los diferentes aspectos de este interesante tema sobre el país, sobre la nación, sobre la sociedad, cómo nosotros podemos educar al pueblo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Para mí también es un placer.
En América Latina, aunque este es un aspecto, como mencionamos antes, universal, el tema de la educación. La Organización de Estados Iberoamericanos ha puesto en marcha algo que se llama el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad. Y lo que han determinado es que la educación universal, por lo menos para el área de América Latina, debe ser fundamental hasta los 12 años, por lo menos. Ahora, ¿por qué esto es importante hasta los 12 años? Porque en el continente, en muchos lugares, los niños no pueden ir a la escuela por las circunstancias, por las distancias que hay, no tienen acceso a las escuelas, las condiciones económicas son precarias y no tienen este acceso. Entonces, la pregunta fundamental es si hay algo especial entre los 0 años y los 12 años que usted considera que es una edad indispensable para educar a un niño.
Estas edades, de hecho, sí es la educación correcta. Podemos establecer la persona para toda la vida. Es una edad muy así, hoy crecen muy rápido a propósito los niños. Y lo que nosotros les podemos dar hasta la edad de 12 años, yo creo que va a ser una buena base, un buen fundamento para toda la vida. Lo principal es prestar atención a estos años.
Precisamente en esas edades.
Esa es la base, el fundamento de la persona. Así es, hasta la edad de 12, 13 años, la persona crece. Después solo refuerza lo que recibió. Por eso es tan importante justamente en esas edades. Más o menos desde la edad de 3 años hasta la edad de 13 años, esos 10 años, prestar atención a qué. ¿Con qué los llenamos a los niños? ¿Cómo jugamos con ellos? ¿Qué le damos a hacer? ¿En qué grupo, en qué sociedad está? ¿Qué clases, qué charlas, qué es lo que escucha? Películas, libros, juegos, todo lo que tiene en esa edad es bueno porque después él solo va a ir desarrollando. Eso va a servir para él como para la mamá, la casa, para su nido, que él siempre se va a atraer a eso. La edad, para esa edad, debería contener o incluir lo principal, una sensación social. Porque si el niño va a querer la sociedad donde está y la sociedad lo va a tratar bien y si él va a apreciar la sociedad y la sociedad va a ser bastante fuerte y culta en cuanto a la cultura, él va a poder absorber mucho de ahí. Es decir, tenemos aquí de la persona a la sociedad dos cosas. Una, que él sepa, que el niño sepa que él tiene que recibir todo del entorno, no tiene de quién más recibir nada. Y cuanto más grande la sociedad, para que él pueda recibir más de ella, y el tamaño de la sociedad no se trata de cuántas personas hay alrededor de él, sino cuánto él los aprecia. Eso es uno. Y lo otro es cuánto él se considera menor con respecto a la sociedad para poder recibir de ellos todo. Entonces, agrandar la sociedad en sus ojos y minimizarse en relación a la sociedad. Estas dos cosas, sin duda, son la condición para recibir todo lo bueno de la sociedad.
¿Qué sucede si hasta los 12 años el niño no ha recibido una educación adecuada? Que es muy probable que es lo que pasa a nivel mundial con el sistema educativo que tenemos, que es caduco, ya es irrelevante. ¿Hay forma de corregir estas distorsiones después de esa edad?
Yo no estoy hablando de la educación regular. No me refiero a los temas física, matemática, literatura, etcétera. No estoy hablando de esos temas. Estoy hablando de que le enseñemos a la persona cómo valorar, considerar el entorno alrededor como bueno, porque siempre, cómo valorar un buen entorno para siempre atraerse a ese entorno y siempre poder recibir de ello las buenas cosas y las cosas malas no entren. Él va a construir como un filtro para las cosas buenas y para que no entren las cosas malas.
Que nosotros conocemos, ¿quién es el responsable entonces de impartir este tipo de educación que usted menciona? ¿El hogar, la escuela, el gobierno, el país?
Lo principal, otra vez, que y en el hogar, y en la escuela, y en el país, en cada lugar la persona sienta que depende de un buen y poderoso entorno, un entorno culto, instruido, que él quiere pertenecer a ese entorno. Y entonces, si así lo trata, de verdad va a poder absorber solo cosas buenas. Es decir, la actitud. Eso es lo importante en la educación, en la formación.
Hablamos un momento acerca de la disparidad, de la brecha social que hay en los países y cómo esto afecta el sistema educativo y lo que a diferentes edades recibe como enseñanza la persona. Algunos países de América Latina son muy ricos en recursos naturales, pero esa riqueza no se traduce. No llega a todos, no se traduce en riqueza para todos. Por ejemplo, en Honduras, Guatemala y El Salvador, la distancia o la brecha económica entre pobres y ricos es 70 veces, o se multiplica por 70, frente a 7 veces de Uruguay. ¿Cómo cree usted que deberían los países reducir esta brecha?
No, eso ya no creo que la educación puede reducir, sino que como resultado de la educación, la gente ya va a valorar no la plata o los bienes, sino la vida buena, equilibrada socialmente, sino que gradualmente lo vamos a empezar a sentir, pero no que inmediatamente al darles una tal educación eso cambie inmediatamente, sino que puede cambiar por medio de actos del gobierno, del Estado o del ejército. Pero si queremos cambiar las cosas en formas fundamentales, al cambiar la persona y por medio de la educación, gradualmente, una generación, dos generaciones, 5, 10 años, pero de todas formas va a cambiar en forma fundamental, que entonces va a traer un buen resultado y el equilibrio en la sociedad.
La Comisión Económica para América Latina, que se llama CEPAL, es una organización que hace estudios acerca de la economía y la educación y la combinación de ambos. Lo que propone es que precisamente en esos años iniciales del niño o del adolescente se haga un énfasis en la tecnología, en una revolución tecnológica, y entonces se va a acercar lo que esta brecha ahora vemos que es muy amplia. ¿Usted coincide con esa apreciación?
Puede ser que haya cambios, seguro que van a haber cambios del estudio de la tecnología y la ciencia y las profesiones, que reciban mejores profesiones, pero yo no pienso que eso tanto va a influenciar la brecha social. La brecha social, por lo general, depende de hasta cuánto la sociedad misma busca ser más equilibrada. Busca el balance, y eso casualmente depende de la educación y no hasta cuánto hay ahí más personas, más científicos o psicólogos o sociólogos, etcétera. No. Nosotros también lo podemos ver en América, en Norteamérica. ¿Cuánta gente hay ahí en la calle, que viven en la calle, y cuánta gente hay multimillarderas? Y la situación no es buena. No es buena la situación ahí. Estamos hablando de sociedades que pueden llegar a un acercamiento entre los más ricos y los más pobres, y eso solo por la educación. Aparte, que ¿de dónde el Estado podrá recibir presupuestos tan grandes y usar presupuestos tan ampliamente para darles a todos profesiones buenas, meter a todos a las universidades? Es un gran problema en los países pobres. Por eso, el medio menos caro y el mejor, y en la ejecución y por los resultados, es la formación.
Una mayor igualdad social a través de la educación, ¿debería ser la educación uno de los factores que influyan en esto?
Sí, sí. Pero primero tenemos que preparar a los maestros, preparar maestros, y solo después ellos pueden empezar a trabajar sobre eso con los niños.
¿En lugares como América Latina, donde hay esta brecha tan grande?
Yo te voy a decir, realista o no. Estoy convencido que sí, pero la única pregunta es si tienes algo en cambio, si tienes algo en lugar de eso.
Actual, que no es la ideal.
Entonces, algo tenemos que hacer, ¿no? Para corregir, mejorar la situación. Y la educación, eso es lo que puede salvar el pueblo. De todas formas, el pueblo necesita educación, tiene que llegar a una sociedad más equilibrada, tiene que ser más social, más cercanos uno al otro, tienen que estar más educados cuando viven en un mismo país. Tienen un ejército, tienen fronteras, tienen un tricorte, juzgado, tribunal. Tienen que conocer esas cosas, pero no al entrar a la policía, sino en forma así agradable, cómoda, que es bueno estar todos juntos, vamos a tratar de estar juntos. Y aquí, solo la educación social.
¿Qué elementos debe incluir un plan de nación para educar al pueblo?
Primero hay que explicar de dónde todo proviene. Que no lleguen a pensar que alguien, algún filósofo que se sentó en su sofá y con su cafecito y eso, y empezó a escribir a lo largo de decenas de años y le pagaron un buen salario y así sale. No, sino que esto viene de personas que son investigadoras de la naturaleza, investigadores del ser humano, de la naturaleza general, que después de sus investigaciones de la naturaleza llegaron a resúmenes, a esos resúmenes, que esas conclusiones, que las personas no tienen otro remedio más que ser semejantes a la naturaleza, como la naturaleza es global, integral, uniforme. Nosotros específicamente lo descubrimos hoy en día, que hay niveles de la naturaleza inanimado, vegetal, animal y ser humano, están interconectados, entrelazados incluso. Así tenemos que entender que en total les estamos pasando la información natural, de la naturaleza, de las ciencias naturales. Y las ciencias naturales son globales, son integrales, lo podemos ver hoy en día en la ecología, en la economía, en la cultura, en la educación, la política, todo cuanto la conexión entre todos nosotros no es buena. Y dentro de los países, en todas las capas y los niveles y partidos y en todo el mundo en general. Y por eso la educación integral, es decir, traer el pueblo y toda la humanidad en general a un estado en que entendamos que nos encontramos en un mismo planeta, que todos influenciamos el clima. Y situaciones internacionales en la industria, en el comercio, en armas, o sea que todo eso es nuestro hogar de todos y no tenemos algo en cambio eso. Entonces los educamos de tal manera global, entonces ellos más abren sus ideas, pensamientos, percepciones, empiezan a captar más y comprender más que se encuentran en un mundo global. Y entonces lo que como piensan ya es diferente y su trato a las personas es distinto.
El sistema regular de educación y añadir todos estos aspectos de educación integral. No es que va a sustituir el plan de estudios regular de hoy día.
No tenemos un sistema educativo, tenemos un sistema de instrucción, de enseñanza. Tenemos solamente un sistema de instrucción, de erudición. Los niños vienen a la escuela o incluso al jardín infantil, les enseñan escribir, contar, leer, toda clase de cosas, pero les enseñan para un cierto fin, ciencia final, primitiva, para que ellos puedan vivir en este mundo. Contar dinero, contar la plata, saber cómo entrar, preguntar qué pasa aquí y allá. Pero no es una educación social, es una educación de enseñanza. Eso es todo lo que les enseñan, porque eso proviene de lo que habíamos llevado en el pasado, los trabajadores del campo, y los pusieron en la escuela para que empiecen los campesinos hace 100-150 años empezó, y los pusieron en las escuelas para enseñarles. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollarse fábricas que necesitaban manos de obra, y esas personas tenían que saber un poco contar, leer un poco, escribir algo, medir algo y alguna otra cosita. Y de esta forma ellos pudieron trabajar. Así que la escuela era solamente para darles a los niños tales conocimientos, y hasta nuestros tiempos sigue así. Es decir, no se forma seres humanos, sino que solamente actúan para prepararlos a un trabajo primitivo únicamente.
¿Vale la pena retomar de este modelo que podría considerarse primitivo cosas que se pueden rescatar, mantener?
Seguro, no rompemos, no rompemos nada de lo que hay, solo decimos que hemos llegado al estado de la sociedad integral y por eso en una tal sociedad tenemos que añadir también educación integral, pero todo lo que existe no se toca, mantener eso y desarrollarlo también, lo que ellos estudian hoy en las escuelas.
UNESCO ha lanzado un programa que se llama Educación Inclusiva, eso es lo que está proponiendo como algo novedoso para todo el mundo. Y los elementos que menciona esta propuesta son muy parecidos a los elementos que incluye la educación integral. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene la educación integral como aspecto único o especial que se diferencia con otras propuestas que para el oído común y corriente suena como lo mismo o algo muy parecido?
Yo solo quiero decir que la educación integral que nosotros ofrecemos se basa en que nosotros todo el tiempo le enseñamos a la persona, de hecho, constantemente, sin parar, cómo estar en una sociedad, mantener la sociedad, estudiar, aprender de la sociedad y contribuirle a la sociedad. Esa es nuestra base. Nuestros fundamentos es que todos los niños tienen que aprender, aunque sean las profesiones como aprenden hoy, o los temas que estudian, pero en pequeños grupos, en grupos pequeños, y que en esos grupos pequeños ellos sean responsables uno del otro, los niños, y que todos estudian en conjunto, en un círculo, y hacen trabajo en círculo. E incluso hacen las pruebas, los exámenes en círculo, o sea que tengan responsabilidad mutua por los grupos pequeños en los que se encuentran.
Yo
digo que todo lo que ellos aprenden, los niños, hoy en día, solo hay que hacerlo como estudio en grupos pequeños, eso es uno. No importa lo que estudien, y aparte que en esos grupos pequeños tienen que aprender cómo tratarse uno al otro, son con activaciones, como parece, como psicológicas, aunque no es psicología, que los niños establecen esas sociedades por sí mismos, se sienten interconectados. ¿Hasta cuánto están interconectados? Sienten el beneficio por la conexión entre ellos, y eso es lo principal. Y entonces se les enseña cómo podemos hacerlo en el hogar, en la familia y en el patio, en el jardín, en la calle, no solo en la escuela, sino en todo el país y en todo el mundo. Se aprende qué golpes están recibiendo hoy la humanidad de la naturaleza colectiva y cómo podemos solucionar eso por la conexión correcta entre nosotros.
Si un país y tuviera que hacer una reforma educativa, hacer cambios hacia un mejor futuro del país, ¿qué medidas tomaría? ¿Qué incluiría este programa?
Yo entraría a las escuelas, a los colegios, y establecería tales sistemas. Entraría a los lugares de trabajo y también establecería tales sistemas que, digamos, las personas al mediodía, al lado del almuerzo, digamos, que están en una activación grupal, digamos, hablando entre ellos, escuchando conocimientos o información sobre la conexión, o mirando alguna película especial sobre eso, porque en la casa seguro que no van a tener cómo ver esas películas, o no lo van a ver, etcétera.
Usted ha mencionado que tenemos que educar para la conexión. Ha hablado siempre de la importancia de la conexión entre las personas. ¿Cómo se educa para este fin, para esta meta?
Solo por medio de la explicación, el esclarecimiento que nos encontramos en un mundo global e integral, que la naturaleza comprensiva es integral en todas sus formas y capas y niveles e interconexiones, está toda entrelazada, y por eso nosotros solo nos queda relacionarnos con ese sistema integral y global, y de esta forma llegamos a un cambio y social y del entorno, a un cambio bueno. Un entorno bueno se encuentra en la naturaleza, que es buena, y
a niños como adultos, a todos, porque hasta ahora hemos hablado básicamente acerca de los niños.
Sí, seguro. Es imposible hacerlo solo con los niños. Hay que hacerlo en toda la generación. y grandes y chicos, como dije, en los lugares de trabajo, para la gente que ya no trabajan, los que están desempleados, hay que hacerles toda clase de círculo, de pasatiempos en los lugares donde ellos viven. Y así podemos de verdad acercarnos a una vida buena. Yo pienso que en Sudamérica eso aún más es posible, porque es un mismo idioma todo el continente y también España. Así que yo no veo un idioma que sea más exitoso y un lugar más mejor para esta clase de educación que Sudamérica.
Entonces, primero, ¿cuál sería entonces la prioridad? ¿Educar a los adultos para que a través de los adultos esto llegue a los niños? ¿O cuál sería entonces este orden que debe seguir un país?
Yo pienso que primero tenemos que preparar un sistema de explicación, de esclarecimiento. Tenemos que acercarnos o dirigirnos a todos los países y tratar de convencerlos que esto es necesario. Ellos tienen que, como todos esos países que usan el idioma español, todos esos países tienen que aceptar eso o asumir eso y dar tiempo y horas para transmisiones por televisión, tal vez por internet, programas educativos en las escuelas. Eso tiene que ser algo a nivel, en una dimensión de todo el continente.
Este programa también se traduce a hebreo, entonces es también relevante para lo que pasa en Israel. Y tengo la curiosidad sobre el tema particular de Israel, cuando hablamos de educar a la nación para que haya una mayor unión y conexión. ¿Qué se necesitaría? ¿Cuáles serían entonces estos elementos que hay que tomar en cuenta?
Me parece empezar. Tenemos que simplemente empezar a organizar una pequeña sociedad que está ya incluida de personas que tienen experiencia con esta educación, que la entienden, que ellos mismos escribieron libros sobre eso y estudiaron sobre eso. Eso tenemos. Y entonces vamos a empezar a desarrollar este método en la dirección y de acuerdo y en concordancia con el pueblo latinoamericano.
Preguntaba el caso particular de Israel. Vemos la necesidad que hay para unir a la población. ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta como prioritarios?
En relación a Israel, tenemos que lo antes posible educar a la nación y no empezar de los niños, sino casualmente de los adultos en Israel. Tenemos que explicar que no tenemos otro remedio, estamos en situaciones, diría, de extremo, críticos, estados críticos, situaciones críticos, severos, y si nosotros en esta situación crítica no vamos a poder realizarnos en conexión, realizar la conexión entre nosotros, vamos a perdernos como nación, como país, y no vamos a tener aquí ningún lugar. Sobre eso los cabalistas escribieron, y yo veo cómo eso de verdad podría suceder.
Entonces, ¿Israel debería ser un ejemplo o podría ser un ejemplo tanto para América Latina y todo el mundo en cuanto a educación integral o educación para la conexión?
Justamente porque en Israel es el peor estado, la peor situación, hay odio de parte de todos, la situación de seguridad es muy mala, la situación social es aún peor. Y por lo tanto, yo pienso que no hay un lugar más correcto o mejor para realizar ese método que Israel. Y tenemos que hacerlo entonces. En relación a Israel, no tanto. Más en relación a Latinoamérica, América Latina. Porque es una tierra difícil, un pueblo difícil, y está en un estado mucho más roto que América Latina. Es un pueblo demasiado sabio y demasiado terco, y pero hay que seguir haciendo lo que podemos, porque no tenemos otro remedio. Si no vamos a corregir eso, nadie va a corregir y todo se va a terminar de una manera muy mala. Por eso yo, de todas formas, soy optimista.
Bueno, vamos a mantener este optimismo tanto para Israel, América Latina y todo el mundo. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias.
Gracias a ti.